The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the pea.
Bienvenidos a una nueva edición de MM Adictos Express, que es el mismo programa realmente, es MM Adictos, pero un poquito más corto, y en el que hablamos de noticias principalmente. El análisis de UFC 270, de lo que es toda la card, porque hablamos de ello, de los combates que tuvieron lugar en ese UFC 270 al completo, obviamente con más detalle, en Main Event y con Main Event y Main Card en definitiva. Lo tenéis ahí, está disponible desde el domingo. Sé que me salió bastante amplio, fueron 2 horas 45 minutos, por eso os he dejado en la descripción un par de timestamps, ¿no? Para que sepáis más o menos en el tiempo en el que empieza a hablar de Brandon Moreno contra Davison Figueiredo 3 y de Francis Ngannou contra Cyril Gane. En este programa de hoy vamos a seguir un poquito dándole la vuelta a algo que inició Francis Ngannou no solo hace unos días, sino antes también, cuando reveló lo que cobraba por parte de UFC y que se confirmó este pasado fin de semana. Hizo ayer una entrevista con Ariel Helwani y dijo cositas interesantes, así que las vamos a compartir hoy aquí. Vamos a darle también una vuelta a más cosas del entorno de UFC, y algunas de ellas además han salido a la luz esta misma noche, se han producido esta noche esa noticia. Algunas declaraciones de otras personas que además también participaron en el programa de ayer de Ariel Helwani. Y también vamos a ver qué es lo que hay para este fin de semana. No es una previa, pero sí vamos a ver qué eventos hay ahí. La previa saldrá pues mañana o el jueves. Y también algunas anotaciones más, pues por ejemplo de ese evento de UFC Londres, porque ya se han anunciado más peleas para el 19 de marzo. No vamos a comentar en sí las peleas, vamos a hablar de lo que son los anuncios, porque comentar las peleas para que luego se caigan es un poco un trabajo a la basura, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de esos temas. Como digo, siempre quedará alguna nota adicional por ahí que me venga a la cabeza que mencionaremos. De hecho, ya me están viniendo algunas. Pero eso sí, antes de empezar, darle las gracias a los caballeros de OC, a Dragon Z de Nacho Serapio, dragonz.es, y por supuesto a vosotros, los oyentes, que los que se nos seguís escuchando y seguís también con la suscripción a iVoox Premium para escuchar esas previas. Esta semana no vamos a tener 2 horas y media porque no hay evento de UFC en el que tengamos que ir combate por combate, pero hay varios eventos que creo que son, como digo, interesantes. Alguno de ellos incluso se puede ver en abierto de manera gratuita, así que vamos a hablar sobre esos temas, ¿no? Vamos a empezar con lo de Francis Ngannou, si os parece bien. Vamos a hablar de esa entrevista que dio ayer a Ariel Helwani en el programa The MMA Hour, que era el programa original que tenía Helwani hace muchos años en MMA Fighting, y que bueno, cuando abandonó ESPN pues retomó de manera pues un poquito más independiente, sigue estando ligado a MMA Fighting, pero bueno, ahí sigue. Como bien sabéis, Dana White a esta hora creo que sigue desaparecido por completo. Y es que salió corriendo después del combate entre Brandon Moreno y Davison Figueiredo 3. Y no apareció en rueda de prensa. Tampoco le puso el cinturón a Francis Ngannou de campeón en el momento en el que Herb Dean le levantó el brazo en UFC 270 a la finalización del combate. Eso ya nos dio una perspectiva de Dana White sabía que iba a caer mucha mierda. Y la mierda ha continuado en el día de ayer. La mierda continuó. Me vais a permitir, antes de entrar con las declaraciones, decir una cosita. Y es que una reflexión. hay mucha gente que no se atreve a reportar o a informar de estas cosas, de lo que vamos a hablar hoy y de lo que hablamos al final del programa del domingo, y que son muy importantes, porque no nos olvidemos de que al final las verdaderas estrellas de este deporte son los luchadores, no son los promotores. Los promotores juegan un papel muy importante, pero al final sí, se necesitan mutuamente, eso sí, pero sin los luchadores no habría evento. Y con cifras que se han ido revelando este pasado fin de semana y que seguramente se van a ir revelando conforme vayan pasando los meses, al final uno creo que tiene que informar y tiene que reportar y tiene que hablar sobre esto. Y si no lo hace, por miedo a perder su posición de comentarista, de una posible acreditación de prensa o de lo que sea, yo al menos tengo la libertad de no tener nada de eso. Yo comprendo que hay personas que sí, pero creo que esto es importante comentarlo, porque son cosas fundamentales de la industria. Y en este caso yo siempre me pongo, siempre que sea razonable, en este caso creo que lo es, de parte del luchador. Como digo, tengo esa libertad, pero si otros no hablan de esto por mantener esa acreditación, esa posición o esos contactos, si ellos se quieren hacer llamar periodistas, igual están errados. Porque eso no es periodismo, al final de cuentas. Estás tapando los temas que no te interesa nombrar para que no te perjudique. Y creo que eso no es hacer periodismo. Yo no soy periodista, como digo. Yo, al tener este podcast aquí, tengo la libertad que tenéis muchos de vosotros para decir lo que pensáis sobre determinadas cosas que ocurren en las MMA, en concreto en UFC en este caso. Así que con eso en mente, que cada uno luego haga examen de conciencia y que vea si el periodismo que está haciendo es realmente el que él creía que iba a hacer, o se haga esta otra pregunta de si no informa o deja de informar por tema a perder acreditaciones, como digo, oportunidades o contactos, que se lo haga pensar, porque hoy vamos a hablar de esas cosas y vamos a ver cómo hay casos también de gente que por negarse a hacer algo para UFC al final lo han ido desplazando. Vamos con el caso de Francis Ngannou. Y lo de Francis Ngannou, muy claro, ¿no? El pasado fin de semana, lo que hemos dicho, no se presentó Dana White por la rueda de prensa, no se presentó a poner el cinturón a Francis Ngannou. Y Francis había dicho ya anteriormente que él se había cansado de pelear por $600,000, que él quería una parte del pastel más amplia y sobre todo más libertad. No es solamente una cuestión de dinero lo que pide Francis Ngannou, sino más libertad. Ha habido muchos luchadores a lo largo de los años recientes de UFC que se han quejado de esta situación. Es más, ahora mismo hay 2 denuncias por monopolio. Ese antitrust que va hacia adelante. Hay una que está un poquito parada, pero la otra por lo visto está avanzando un poco más. ¿Qué es lo que piden ahí? Pues hablan de cláusulas aberrantes casi, de abusos de poder por parte de UFC. No hay que focalizarlo esto en Dana White siempre, porque claro, Dana White, aunque es el presidente de UFC, luego tiene gente por encima, que es WME, Endeavor, y que son también los que toman una parte importante de las decisiones de UFC. Entonces, no hay que focalizarlo solamente en Dana White. Lo que pasa es que al final del día es Dana el que se lleva los palos más grandes, porque es el que está de cara y también el que muchas veces habla de determinadas cosas que involucran, pues por ejemplo, el caso de Francis Ngannou. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿no? Él habla de libertad. Él habla de que ahora mismo se siente atrapado en un contrato que no es justo para él. Y entre algunas de las otras cosas que dijo en el día de ayer, de las muchas cosas, perdón, que dijo en el día de ayer, dijo que hoy por hoy UFC tiene una cláusula de campeones por la que Francis Ngannou puede pasarse hasta final de año sin pelear y UFC lo puede tener sentado si le da la gana, sin tener que negociar absolutamente nada con él. Es decir, a pesar de haber tenido lo que parece que es su última pelea dentro de UFC, dentro del contrato actual, la compañía le puede extender esa, o sea, le puede mantener sentado hasta finales del 2022, cuando cumpla el contrato actual que tiene, porque es campeón, porque tienen esa cláusula, ¿no? Esa es una de las cosas que se queja Francis Ngannou. Del dinero también, pero como digo, ayer comentó Francis que probablemente entre bonos, combates que ha disputado, haciendo las cuentas, dice que está echando de menos 7 millones de dólares. Que habiendo firmado el acuerdo, pues habría llegado a lo mejor a una mejor cifra económica. Pero que al final su guerra no está ahí. Que él lo que quiere es la libertad. Como, entiéndase, entre comillas, autónomo. Porque al final, ellos tienen un contrato firmado con UFC. Pero es que UFC no les reconoce como empleado. Y es otro problema que tienen. Y fijaos cómo son las cosas. Que Jake Paul ha dicho en la última fecha, y después vamos a ir con él porque también ha hecho algo esta mañana que llama la atención. Hay que cogerlo con pinzas, creo yo, porque hay que darle una vuelta a ese tema. Pero ahora lo veremos. Pero Jake Paul está insistiendo en que las cosas en UFC, por ejemplo, tienen que cambiar. Tiene que aumentar los sueldos. Tienen que otorgar a los luchadores un seguro médico también a largo plazo. Porque una vez se acabe esto, ¿qué va a pasar, no? Pero claro, para eso, primero lo tendrían que considerar como empleados de la compañía. Y no es algo que UFC haga ahora mismo. Como dijo Francis Ngannou, supuestamente son luchadores, son trabajadores autónomos. Que te dicen y te lo venden como que, bueno, tú eres libre. Pero no es verdad porque tienes estas cláusulas dentro del contrato. Que sí, que muchos diréis, bueno, pero es que es la firma. Ya, pero es que si no la firma, entonces no tienes la opción de firmar ese contrato con UFC. Esas cosas son muy fáciles de cambiar. Quitas esta cláusula por aquí, quitas esta otra por aquí. Prácticamente siempre se ha dicho que un luchador que firma un contrato con UFC está prácticamente vendiéndole su alma en temas de imagen, en temas de incluso actividades que quieras hacer. Y vamos, ahora que he dicho lo de actividades que quieras hacer, con otro detalle. Francis Ngannou ayer también revela que durante su camino a la arena, al estadio donde iban a pelear, dice que se le acerca gente de su equipo y le dice, ¿cómo andan las cosas? A ver, ¿qué es lo que está pasando por aquí? Y dicen que le llegan a comunicar que UFC ha enviado un correo electrónico a su manager diciéndole que como se le ocurra hablar con el equipo de Jake Paul, le van a demandar. Vale. Vamos a ser justos también con UFC y vamos a decir una cosa. Si la conversación que tiene el equipo de Jake Paul con Francis Ngannou es con el objetivo de llevárselo a competir al mundo del boxeo o bajo la marca del equipo de Jake Paul, entonces eso también se podría considerar una violación del contrato en el tema de que tú tienes una exclusividad y no puedes, por así decirlo, saltártela. Y a lo mejor es una conversación inofensiva. Pero claro, ya te reúnes con él, ya eso UFC lo puede entender como una amenaza, ¿no? Y han llegado a decir que incluso lo podían denunciar si llegaba a tener esa conversación, ¿no? Algo que llama bastante también la atención. No ha ocurrido nada de momento, pero es también producto, entiendo, de esa cláusula, ¿no? Donde que no se aplica a otros luchadores. Hay otros luchadores que acaban contrato porque han acabado el número de peleas y a partir de ahí tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Lo que se te ocurra. Pero claro, UFC está intentando que no se le vaya Francis Ngannou o dilatarlo lo máximo posible teniéndolo sentado si hace falta. Y esa es la situación de Francis Ngannou ahora mismo. No puede hablar con otras compañías. Tiene un contrato con UFC, le han amenazado con denunciarle, podría estar ganando bastante más dinero, pero sobre todo lo que más le molesta es esa falta de libertad, de la que también se derivan situaciones de estas, ¿no? Te voy a denunciar, te voy a poner una demanda, porque es lo que considero oportuno. Eso por la parte de las negociaciones, lo que demuestra, pues bueno, que nuevamente UFC, entre comillas, está abusando de su poder y de su posición. Porque los informes salieron y se dijo que UFC estaba pagándole a sus luchadores en torno al 15% de las ganancias que se hacían a final de año, valorando pues las ganancias y lo que le pagaban a los luchadores. Es más, este pasado fin de semana se ha anunciado que la puerta a la asistencia al pabellón fue en torno, creo que de unos 17.000, algo más de 17.000 espectadores, y que el total, el montante, la cantidad recaudada por esa venta de entrada llegaría en torno a los 5 millones. Luego súmale los pay-per-view, luego súmale los sponsors que tiene UFC dentro del octágono, esa publicidad, y otros muchos negocios que se generan, muchas ganancias que se generan a la hora de un fin de semana de un gran evento de UFC. Y, sin embargo, el total de dinero que cobró, la suma que cobraron de los luchadores en este evento, rozaba los cerca de 2 millones de dólares. No era ni siquiera la mitad, y estamos hablando de salario, ¿vale? No era ni siquiera la mitad de lo que realmente cobran por entrada, por la venta de entrada a UFC. A esto hay que añadirle, como digo, también, luego por parte de los luchadores, quiero decir, los puntos de pay-per-view, algunos bonos que se dan por ahí, pero cuando también nosotros pensábamos ya, porque era lo que se comentaba, que todos los contratos de UFC, ahora el que entraba con un 12-12, esto quiere decir 12 por pelear, 12 por ganar, hay todavía contratos de gente que viene por el Dana White Contender Series que cobra 10-10. Y de esto después, no os olvidéis, hay que pagar impuestos, ¿eh? Esos 20.000 dólares si ganas no son limpios. Eso tienes que pagar impuestos. Como ha dicho Francis Ngannou, si peleo una vez, gano 600.000 dólares, de ahí tengo que pagar impuestos, echarle también los puntos de pay-per-view y tal. Hombre, si te sabes administrar, yo creo que con menos vives, ¿no? Pero en la posición en la que están ellos, si peleas una vez al año, tienes que pagarle a tu equipo, tienes que pagar training camp, tienes que pagar pues las cosas que tengas que pagar de tu casa, del yo qué sé, el coche, la hipoteca, los no sé qué, los no sé cuánto. A lo mejor con una vez al año no te da suficiente, ¿no? Pero es el tema, es que al final estás en manos de UFC, y si ellos quieren asfixiarte económicamente para que luego, cuando te vayas a negociar el nuevo contrato, te digan, pues mira, esto es lo que hay, esto es lo que tienes, o lo firmas o te vas a Bellator o a PFL. Hay muchos luchadores que al final pasan por el aro y firman. Y eso es lo que quiere evitar Francis Ngannou, que repetimos, ahora mismo está atado por esa cláusula de que tienen los campeones hasta final del 2022, es decir, a no ser que obviamente firme o negocie un contrato antes con UFC, pero está atado hasta finales del 2022. En lo deportivo, pues bueno, habrá que ver también, porque Francis Ngannou ahora, con esa lesión de rodilla que comentamos el otro día, que era una lesión bastante importante, parece que se va a sentar a esperar durante un buen tiempo. Pero bueno, confiemos en que también aproveche ese tiempo para negociar con la compañía y que la ponga en su sitio. Os he dicho que había una cosa referente a Jake Paul que me ha resultado también bastante graciosa, porque como bien sabéis, Jake Paul, ya, yo creo que ya lo conocemos todos. Este hombre ha noqueado pues a Ben Askren, ha noqueado una vez de forma salvaje a Tyron Woodley, el otro combate lo ganó por decisión en boxeo, por supuesto, y que ha generado en el año 2021 40 millones de dólares como mínimo. Él dice que unos pocos más, pero 40 millones de dólares como mínimo en ganancias por los combates de boxeo que ha tenido. Fijaos cómo son las cosas, un amateur con un 4-0, un 5-0, que creo que tiene Jake Paul en boxeo. Bueno, no es amateur, es profesional, pero me refiero, lleva 2 años, como quien dice, o 2 o 3 años como mucho, boxeando, y muy poquito, ¿no? Entonces, 40 millones de dólares. Claro, el dinero. ¿No dice Dana White que el boxeo está muriendo? ¿Cómo es posible que Jake Paul haga 40 millones de dólares por 2 combates contra un ex UFC? ¿Cómo es posible? Llama mucho la atención, ¿no? aquí hay algo que falla. Si tu campeón heavyweight está cobrando $600,000 y un, entre comillas, paleto, que se ha subido ahora por primera vez hace 2 años a un ring de boxeo, está cobrando lo que está cobrando, aquí hay algo que falla. Entonces, está haciendo una cruzada Jake Paul para que estas cosas cambien dentro de UFC. Y fijaos hasta dónde ha llegado esta cruzada, que hoy ha anunciado que ha invertido, es decir, ha adquirido acciones en Endeavor, que al final es UFC porque es la propietaria de la compañía, con un compañero, y se van a centrar, según él, en mejorar a largo plazo el tema de las ganancias de los luchadores, para que puedan ganar más dinero, el tema de también darles un seguro médico, porque es un deporte de riesgo, y que tenga que venir Jake Paul a comprar acciones para intentar meter mano dentro de UFC, tiene cojones. Claro, esto se puede tomar de dos maneras. O Jake Paul esto lo está diciendo para quedar bien y al final ha comprado acciones de Endeavor para quedar bien, como digo, o realmente tiene la intención de hacerlo. Eso es algo que tendremos que ir descubriendo con el tiempo, ¿no? Pero de momento yo creo que resulta interesante, ¿no?, que Jake Paul haya dado ese paso adelante. Fijaos, Dios no lo quiera, ¿no?, la cara de Dana White, ¿cómo sería? Porque ahora le puede hacer cocobongo. O sea, ahora mismo es accionista de UFC, bueno, de Endeavor, la propietaria. No sé cuántas acciones tendrá Dana White de la compañía, pero será interesante ver si en algún punto de esta historia Jake Paul podrá coger a Dana White de la calva, empezar a tocar el cocobongo y que los ritmos caribeños paralicen a Dana White. Pero el pelotazo mayúsculo ya, obviamente, por soñar que no quede, sería que llegue Jake Paul una mañana y le diga a Dana White: mira, no, que tú dejas de ser presidente, que estás despedido, fuera de la compañía. Eso ya sí que sería el punto y final a la historia. No creo que ocurra, obviamente, ¿no?, porque hay muchos accionistas y obviamente Dana White también tiene que ser uno de ellos, y habrá que ver cuánto, porque puede que se haya informado. De momento no lo busca para el programa, así que no os puedo decir, ¿no? Eso por parte de Jake Paul. Pero la última anotación que os quería hacer sobre toda esta historia es que ayer también en el programa de Ariel Helwani, para que veáis cómo puede funcionar UFC, y estos son sensaciones realmente de el implicado, pero Kenny Florian ayer en el programa de Ariel Helwani dio una vuelta de tuerca más, porque muchos de vosotros recordaréis probablemente, si os habéis puesto a ver MMA relativamente hace poco y no lo habéis seguido, no habéis seguido las retransmisiones norteamericanas, pues a lo mejor no lo habéis visto, o ni siquiera conocéis el personaje del que estamos hablando. Fuera de eso, ¿no?, estamos hablando de Kenny Florian, primer Ultimate Fighter. Yo creo que quien más quien menos debería saber de quién estamos hablando, ¿no? Es verdad que durante un tiempo estuvo bajo, es que no sé cómo se dice en español, under fire, como le suelen decir allí en Norteamérica esta expresión. Estuvo siendo, o sea, la gente estaba atento a lo que estaba haciendo, porque una vez plagió un artículo literalmente de otro lado y la gente dijo: coño, ¿qué está haciendo Kenny Florian?, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe quién es Kenny Florian, sabe en todas las categorías que ha peleado, sabe que ha tenido oportunidades por el título en varias de las categorías en las que ha estado, que ha sido uno de los luchadores, como digo, no más importantes, pero que sí que creo que durante una buena época, unos buenos años, todo el mundo sabía quién era Kenny Florian y que tuvo grandes combates en UFC. De hecho, si no recuerdo mal, juraría que Kenny Florian llegó a pelear contra Jose Aldo, por ejemplo, por deciros una cosa, ¿no?, en la división featherweight por el cinturón. Lo que pasa es que hablo ya de tantos años que no recuerdo. Yo diría que eso ocurrió, ¿no? Entonces, Kenny Florian, hubo una época en la que estaba como comentarista también de UFC, aparecía en programa también de la compañía, cuando estaban sobre todo en Fox, no ahora en ESPN, sino en Fox. Y al parecer, según las palabras de Kenny Florian, que ahora mismo está trabajando para PFL en ESPN, pero no para UFC, él se negó a, bueno, le ofrecieron una oportunidad para entrenar en un Ultimate Fighter de Latinoamérica, No llegó a comentar cuál fue, lo mismo, quién sabe, a lo mejor podría haber sido el de Enrique Marín, porque él habló de los primeros de los primeros Ultimate Fighter en Latinoamérica que se celebraron, ¿no? Que se disputaron. Entonces puede que estuviera, a lo mejor, quién sabe, que hubiese estado en el programa de Enrique Marín, de Wasabi. El caso es que él dijo que no podía hacerlo porque tenía que viajar, porque tenía programa en la Fox y tenía también trabajo de comentarista. Y al parecer, él piensa que debido a esa negativa, poco a poco lo fueron apartando de la compañía hasta que ya lo separaron del todo, ¿no? Y al final, como estamos comentando, pues ha acabado de comentarista en PFL, en ESPN. Lo podréis ver cuando empiecen las retransmisiones de PFL, que dentro de poco van a empezar con esas Challenger Series, no con los eventos grandes del torneo, sino con una especie de mini torneos también de luchadores, pues un poquito más desconocidos, más regionales. Y él dice que esa piensa que fue la razón por la que decidieron prescindir de él poquito a poco en los programas de UFC, hasta ya separarlo, de quitarlo de la mesa de comentaristas y todo eso. Otra muestra de abuso de poder: o haces lo que yo digo, o incluso aunque estés trabajando para mí, pues como no has hecho lo que yo digo en este momento, no te voy a dar una oportunidad más, sino que te quito de en medio. Cosas de Dana White. Pero que esto no es solamente de estos casos que estamos hablando, hay muchos más. Y como digo, esas demandas están ahí y hay que ser tenida en cuenta. Tienen que ser tenida en cuenta. Entonces, hasta aquí va a llegar esa parte de lo de UFC. Parece que quizás no hemos dicho demasiado, ¿no? Pero creo que hemos tocado un poco todo la situación a grandes rasgos que ahora mismo está viviendo Francis Ngannou, que con esa nota y esa compra de acciones de Jake Paul, de la empresa matriz de UFC, la propietaria de UFC, que es Endeavor. Y ahora vamos a ver qué más tenemos por aquí. Dejadme que antes de meternos con otras cositas, como por ejemplo el evento de Londres, que podemos hablar de ello, os hable de hoy en martes. Actualmente, durante esta semana, se van a celebrar a lo largo de toda la semana los torneos de la IMAF, del Mundial de la IMAF, que es de la edición del año pasado, porque no se pudo celebrar por tema de la pandemia, y tenemos varios luchadores. Si no tengo mal entendido, Antonio Josep Martí, que era nuestro luchador de la Lightweight, cayó antes de poder viajar por tema médico. La verdad es que no sé si a lo mejor es tema de coronavirus o una lesión o algo lo que le ha impedido estar. Pero leí que, o tengo entendido que no ha viajado con el resto del equipo. Con Anthony, teóricamente, como digo, fuera, nos han quedado pues diez luchadores. No, espera. Nueve luchadores que están disputando el torneo, ¿no? Entonces ya llevamos los dos primeros días. Y en el primer día, Miguel Navarro de Brito avanzó octavo, ganó su pelea por decisión unánime, y Javier Guzmán y Arturo Aedillo también avanzaron. Miguel de Brito es nuestro representante en la Junior Lightweight, Javier Guzmán en la división Heavyweight y Arturo Aedillo en la Welter. El Javier Guzmán, el combate, la victoria suya fue por una descalificación de su rival, un luchador camerunés, que le soltó una patada, una soccer kick a la cabeza en el suelo. Obviamente, un golpe ilegal. Y lo dejó seco, literalmente, al español. Se podría haber montado la de Dios dentro de la jaula. De hecho, tuvieron que llevárselo en camilla a Javier. Y hoy ha ocurrido hoy han empezado la siguiente ronda, ¿no? de estas tres categorías de peso, de la welter, de la junior lightweight y de la heavyweight. Javier no ha podido recuperarse del percance sufrido ayer, no estaba para pelear, no ha recibido el ok médico, así que se ha quedado en octavos de final. Miguel Navarro también ha perdido, en este caso no ha conseguido dar el peso y también ha caído en octavos de final. Sin embargo, la buena noticia es que de estos tres luchadores que estamos hablando, Arturo Aedillo ha avanzado a cuartos de final al derrotar al eslovaco Mijal Garaj por sumisión. Así que tenemos de momento en este segundo día ya Arturo Aedillo en cuartos de final. También hemos visto en este segundo día el debut de otros luchadores. El caso de Aaron Aneiro, el andaluz que ha perdido por en la Junior Strikeway, ha perdido por TKO, así que queda eliminado. José Manuel de Arriba Gilarte también ha acabado perdiendo por TKO y siendo eliminado de la división Junior Bantamweight, pero tenemos buenas noticias. No todos son malas. Tenemos buena noticia también de este segundo día, ya que Rafa Calderón, Steven Alexander Tisicuro y Juan el Chapo Izquierdo, que ya sabe lo que es ganar torneo o un torneo de la IMAF también. Quiero decir que es uno de los que sabe qué es ganar en los torneos de la IMAF, porque se organizó como una Copa del Mundo en la que él acabó ganando su categoría de peso. Así que el Chapo ya sabe lo que es. Pues tanto Rafa como Steven Alexander como Juan Izquierdo han pasado de ronda. Mañana habrá más. Esperemos que el resto de participantes, que quien nos queda por salir es Carla Medina en la Junior Featherweight femenina. Creo que hoy no ha peleado, vaya. Yo he estado mirando los resultados, he estado mirando a ver cómo iba el torneo y es la única que me falta por debutar de los luchadores que fueron allí a Abu Dhabi a disputar el torneo. Seguiremos esta semana atentos si queréis más los resultados al instante, porque por ejemplo mañana tocaría el programa este de Patreon e Evo Premium para hablar de diversos eventos que van a ocurrir este fin de semana, entonces ahí no trataremos esto, tendríamos que esperar a otro, ¿no? Pero si queréis más actualizaciones sobre el tema, sobre cómo van los españoles, en Twitter las estoy poniendo en el perfil de MMAdictos, que es @MMAdictos, tenéis esas actualizaciones para ver cómo le va a los nuestros. Así que todo lo mejor para lo que queda de torneo. Una pena por especialmente por todos los que han perdido, ¿no? Pero quiero decir, especialmente por Miguel Navarro y por Javier Guzmán, que no han podido poner pie en la jaula para intentar avanzar de ronda, que eso es lo que seguramente les va a quedar encima, ¿no? El no haber tenido esa oportunidad. Pero bueno, oye, lo mejor para pronta recuperación para Javier Guzmán, que sufrió esa patada ilegal en el día de ayer por parte de su rival, y para el resto pues eso, a seguir creciendo, a seguir entrenando y a seguir para próximos torneos, y a los que todavía están ahí pues ánimo, y a ver si nos podemos traer alguna medallita para acá, para España, que igualmente os vamos a apoyar. O sea, el que no apoya a esta gente, gane o pierda, que se baje del barco ahora mismo. Ya sabéis que dentro de lo que son las MMA nacionales muchas veces hay intereses por un bando y por otro, y a veces no se hace todo lo que, ni se apoya todo lo que se debería a determinado deportista. Pero bueno, desde aquí, por lo menos del programa, ya os digo yo que a todos los que están ahí los apoyamos y les deseamos lo mejor, tanto en el caso de las victorias como en el caso de las derrotas. ¿Qué más nos queda por aquí? Pues bueno, a ver, os puedo decir, por ejemplo, una noticia que también ha sido de última hora, y es que este fin de semana tenemos One Championship. Se ha anunciado, por ejemplo, también que Seo Ji-han va a enfrentarse contra Zamboanga en el combate revancha del combate que tuvieron en el torneo de la división Atomweight, y ese combate se va a disputar en One X, esos eventos que hablamos de, porque se supone que van a ser dos, y va a ir en uno de esos dos eventos de los que hablamos el otro día, que la card está todavía muy verde, pero que ya tenía anunciado ese Rob Tan contra Demetrius Johnson en un combate con unas reglas especiales, el Angela Lee contra Stan Fertex, campeona del torneo. También estaba ahí Adriano Moraes peleando contra, se me ha olvidado ahora quién era el rival de Adriano Moraes, porque estoy hablando de memoria, pero bueno, que el campeón de la división Strikeway va a defender de la Flyway va a defender el cinturón ahí en ese evento también, Adriano Moraes. Y hoy se ha anunciado que un luchador que a lo mejor yo creo que nos debería sonar, porque estamos hablando de David Branch, que ha peleado muchas veces en UFC, que llegó a ser campeón en dos divisiones de World Series of Fighting, que es lo que ahora es PFL, para que nos entendamos, y que ha firmado por One Championship. Va a participar en próximas fechas en One Championship. El tema es que David Branch tiene ya 40 años, y claro, hombre, todavía es joven, ¿no? Va a cumplir los 41 en este 2022. pero tiene ya 40 añitos, ¿no? Yo, de David Branch, siempre voy a recordar, era un luchador que peleaba en la división middleweight, que también peleó en la división light heavyweight, como digo, en World Series of Fighting, que ahí fue donde fue campeón de las dos categorías de peso. En UFC, que yo recuerdo al menos, no llegamos a verlo en la división light heavyweight, pero sí que recuerdo a David Branch porque fue la primera víctima de Jared Cannonier cuando bajó a la división middleweight. La gente decía, no, David Branch va a derrotar a Jared Cannonier porque viene Jared de perder unas cuantas peleas en la división light heavyweight, entonces no va a poder con David Branch. Y ahí fue donde se creó el meme del canonierazo. Canonierazo porque de una lista de expertos y de gente que hacía sus picks en una página, que creo que era la jaula del MMA, yo dije que Canonier, fui el único que me atrevía a decir que Canonier iba a derrotar a David Branch. Y eso pasó. Y entonces fue como, puta, qué ofertón, ¿no? A partir de ahí yo ya no he puesto ningún combate en contra de Canonier. Ahí de Canonier tiene que ganarlo todo. De hecho, Canonier solamente ha perdido un combate de los 5 que ha tenido en la división middleweight contra Robert Whittaker, ¿no? Que no estamos hablando ya de palabras mayores. Pero bueno, eso es una de las anotaciones, ¿no? Que David Branch ha firmado por One Championship. Creo que es interesante. Creo que es, aunque tenga 40 años, elevar un poquito también el nivel de One Championship. Veremos si puede hacer algo, si puede optar al cinturón, pero bueno, la adquisición no está mal. Hemos dicho también que vamos a hablar de UFC en Londres, ese evento del 19 de marzo. Creo que dimos algunas pinceladas el pasado fin de semana o en otra ocasión, otro día, pero esta card va cogiendo mucha forma. Como ya os comenté, en un primer momento Tom Aspinall iba a enfrentarse a Shamil Abdurakhimov, pero quitaron a Tom Aspinall el mismo día que se había dicho que iba a enfrentarse contra Abdurakhimov para meterlo en el main event directamente contra Alexander Volkov. Así que esa card está ya de momento comandada por ese Alexander Volkov contra Tom Aspinall, lo que creo que es una excelente pelea para la división heavyweight para cerrar este evento, para cerrar el regreso de UFC a Londres. Shamil Abdurakhimov se mantiene contra Sergei Pavlovich, pero esta card poquito a poquito está cogiendo una forma muy buena, muy interesante. Esta semana se anunció que Gunnar Nelson, el luchador islandés de Islandia, por si acaso no me había entendido, se ha dicho que había firmado un contrato con UFC para de larga extensión, de larga duración, en este inicio de 2022. Y pasaron dos o tres días hasta que se anunció ya que iba a estar en ese evento de Londres. Va a ser contra Claudio Silva. Gunnar Nelson, aparte de tener y de perder unos buenos años por lesiones en las rodillas, va a regresar con un 17-5-1 de récord y viniendo de perder en 2019, que fue la última vez que peleó, contra Leon Edwards y contra Gilbert Burns. En ambos casos fueron dos decisiones. Contra Leon Edwards fue una dividida, contra Gilbert Burns fue una decisión unánime. Aquel evento, aquella victoria, o sea, aquella derrota contra Leon Edwards fue la de... creo que me parece que de hecho puede que fuera la última vez que UFC fue allí a Londres, una de las últimas. Porque fue... Londres, no sé si fue Londres o fue Liverpool, creo que fue en Londres. Pero fue aquel famoso enfrentamiento entre Darren Till y Jorge Masvidal, con el posterior Three Piece with a Soda de Masvidal sobre Leon Edwards. Pues la víctima de aquella noche fue Gunnar Nelson, del británico. Claudio Silva tiene un 14-3 de récord, es un luchador peligroso, un luchador de suelo principalmente, que se puede decir que viendo también el estilo de Gunnar Nelson, pues es prácticamente un combate hecho casi a medida para el regreso de Gunnar. Claudio Silva tiene ya 39 años, viene de perder contra James Krause y en 2021 contra Kurt McGee, uno de esos casos de luchadores que pelean poquito, pelean pocas veces al año y que también, al igual que Gunnar Nelson, se ha visto plagado, su carrera se ha visto plagada de lesiones, ¿no? Los dos con dos derrotas consecutivas, haciendo su regreso, en el caso de Claudio Silva, después de un año. Vamos a ver cómo se da. Por ejemplo, también tenemos a Molly McCann contra Luana Carolina. Tenemos a Elisa Reed contra Corin McKenna, que es una luchadora muy jovencita también y que es de Gales y que tiene futuro. Es una luchadora que UFC la firmó porque piensan que tiene bastante futuro. pues tiene aquí una nueva cita en 115 libras. Luego se nos han quedado cositas como, por ejemplo, me voy a dejar este último para el final porque creo que es especialmente interesante, pero tenemos a Paddy Pimble, que se dijo que se iba a enfrentar contra Jared Gordon, pero finalmente va a ser contra Cazula Vargas, contra el mexicano Rodrigo Vargas. Segundo combate de Paddy Pimble dentro de UFC. Tenemos a Mike Grundy enfrentándose a Makwan Amirhani. Combate que puede ser bonito, pero también teniendo en cuenta que Amirhani prometía mucho. Bueno, como estáis comprobando, hay muchos luchadores del Straight Blast, ¿no? Del gimnasio de John Cavanaugh. Estamos hablando, por ejemplo, de Amirhani, un luchador que entrena allí. Estamos hablando que también Gunnar Nelson es un compañero también de Conor McGregor y compañía. También tenemos por ahí a... ¿quién más? Teníamos a alguien más, me parece, del Straight Blast, pero ahora mismo no recuerdo quién era. El otro de los combates a destacar, uno de los últimos combates a destacar de Londres, que está bastante bien, sobre todo, a ver, no hay superestrellas, ¿vale? No son a lo mejor luchadores que te vendan fácilmente una car para el aficionado casual, pero creo que es una car muy buena con luchadores de mucho nivel y que merece la pena. Entonces, dentro de eso, dentro de sacar, está ya anunciado también el Jack Shore contra Timur Valiev. Shore es otro de esos luchadores muy jovencitos, bueno, en este caso ya tiene 26 años, pero que entró aquí en UFC hace un par de añitos, con 24, 23 años creo que fue cuando entró, y no conoce la derrota, sigue estando 15-0, es un luchador con un suelo excelente, campeón en Cage Warrior, que, como digo, es una de las grandes esperanzas del MMA británico, del MMA del Reino Unido. En su caso es galés, está dentro de lo que es el Reino Unido, ¿no? Pero el otro día lo confundí con Brett Jones, porque como los dos son de Gales, los dos pelean en 135, pues lo confundí con Brett Jones. Pero bueno, Jack Shore tiene ahora una pelea muy dura, es contra Timur Valiev. Valiev está con un 18-2 de récord. Hay que recordar que Valiev debutó en UFC contra Trevin Jones en un combate que acabó perdiendo después de un grandísimo comeback de Trevin Jones y después de darle, por supuesto, Valiev, el luchador ruso, una auténtica paliza a Trevin Jones en el primer asalto, pero yo no sé cómo sobrevivió ese hombre y mucho menos cómo consiguió acabar finalizando a Timur Valiev en uno de los comebacks pues más impresionantes de ese 2020. Lo que pasa es que luego la pelea la pusieron como un no contest porque Trevin Jones pitó, saltó la alarma, dio positivo y lo pusieron como un no contest. Desde ese entonces Valiev ha hecho otros dos combates contra Martin Day y contra Raoni Barcelos, al que vimos precisamente hace pocos días. Y al que Ciro, y bueno, no a él, sino a su rival, a Víctor Henry, Ciro López lo llamó Enrique. Henry, Enrique. Técnicamente Henry es Enrique. Pero bueno, Henry es el apellido de Víctor Henry. Ya llegamos a un punto donde probablemente cada fin de semana que haya evento de UFC y salga Ciro López ahí, vamos a tener una sección de Ciro López. El caso es eso, ¿no? Que el combate entre Jack Shore y Timur Valiev, que va a estar en la main card, aparentemente, es un combate excelente, de un altísimo nivel. Combate donde veremos cuando salgan las apuestas cómo están las cosas, pero que está muy muy igualado. La gran cuestión es si Jack Shore podrá mantener ese invicto y por fin entrar dentro del top 15 de la división Bantamweight, o si es Timur Valiev el que se gana esa posición. Aquí hay dos posibles contenders, pero antes tienen por supuesto que pasar por muchos luchadores de UFC, o al menos algunos que estén dentro del top 15 para decidir, oye, pues sí, pertenece a los rankings. Pero a priori la verdad es que los dos tienen y han demostrado tanto fuera como dentro de la compañía que tienen un futuro brillante y que hay que estar muy atento a los dos. El último de los combates que os quería mencionar, Arnold Allen en 145 libras. Vuelve Arnold Allen, que está rankeado dentro del top 10 de la división, en 145, en la división featherweight. Y el rival, probablemente ya lo hayáis escuchado a esta altura, lo que no, pues bueno, damos la actualización. Dan Hooker. Sí, estamos hablando del mismo Dan Hooker que se ha enfrentado a Islam Makhachev, que se ha enfrentado a Michael Chandler, a Dustin Poirier. Ese mismo Dan Hooker. Y vosotros diréis, ¿a featherweight? Bueno, ya ha peleado anteriormente la división featherweight aquí dentro de UFC. De hecho, cuando entró en la división featherweight. Y no se puede decir tampoco que le fuera... A ver, 50%. 3 victorias, tres derrotas dentro de la división featherweight. Luego ya saltó a la lightweight, ¿no? Donde parece que le ha ido bastante mejor y donde desde 2017 pues ha estado con bastantes combates, ¿no? Es donde ha hecho el grueso de su carrera con más de 10, 12 combates dentro de esa división lightweight. Pero después de esas tres derrotas en cuatro combates entre 2020 y finales de este 2021 hasta su último combate contra Makhachev, pues han querido, o le han sugerido, mejor dicho, el bajar a la división featherweight. Y ahí es donde ha ido, donde va a ir a parar Dan Hooker. Con más experiencia, veremos si el corte de peso ahora ya, aunque sigue siendo joven, le cuesta un poquito más o lo da bien, porque es una categoría en la que, como digo, ya ha peleado anteriormente, pero igual ahora es el momento idóneo, ¿no?, para bajar esas 145 libras. Tiene un combate que, como estamos diciendo, es contra Arnold Allen, que es complicado, pero eso a su vez le sirve para ser un atajo de cara a un posible combate por el título en un futuro. Pero antes va a tener que pasar por un Arnold Allen que tiene un 17-1 de récord, que sigue sin conocer la derrota aquí en UFC con ya 8 combates disputados. Y como digo, ahí sigue. Va a poder pelear en casa, va a poder hacerlo contra Dan Hooker y no descarto, bueno, a ver, title match de Arnold Allen derrotando a Dan Hooker es poco probable. Pero sí que es verdad que Arnold Allen derrotando a Dan Hooker supone un ascenso grande dentro de los rankings. Por aquello de, aunque Dan Hooker no esté rankeado, sí que estaba dentro incluso del top 10 de la división lightweight. Así que sería, como digo, una victoria muy importante para Arnold Allen. Eso es más o menos lo que hay para la card de Londres. Hay algunos combatitos más, pero bueno, va tomando forma, como digo, y parece que va a ser un evento de primer nivel. Pero de primer nivel a nivel europeo, pero con peleas muy, muy, muy interesantes. Vamos a hacer un repaso para acabar ya de cerrar este programa hablando de por encima, no vamos a entrar en los detalles, ¿no? Pero que sepáis tres cositas. Hay un evento de One Championship este fin de semana, este viernes, en directo, gratuitamente, nuevamente a través de YouTube, o si lo queréis con comentario en español, a través de la Liga Sport TV, que es la aplicación esta donde se emite One Championship en español, con los comentarios de Duncan Bishop y de Albert Fernández. Aquí vamos a tener un torneo de la división featherweight en kickboxing. Esta cara aquí no está actualizada, así que porque iba a pelear Marat Grigorian, pero Grigorian se ha lesionado o tiene COVID y se ha caído del evento. Pero bueno, eso es lo que va a cerrar este evento de One Championship, que se llama One Championship All in the Brave. Tenemos por aquí también a Zhaolin Peng, que al cual os recomiendo que le echéis un vistacito. A Kaitan, luchadores chinos, los dos bastante interesantes. Otros combates, como por ejemplo tenemos a Braddock, Anderson Silva. No Anderson Silva de Spider, ¿no?, el campeón de middleweight de UFC, sino Braddock, peleando contra Paul Elliott. Esto va a ser un combate en la división heavyweight de MMA, que no va a ser de kickboxing, que es también donde hemos visto a Anderson Silva, sino que va a ser de MMA. Vamos a ver a Hiroyuki Tetsuka contra Sebastián Cadestán, que fue Tetsuka es un animal, es un luchador súper físico, y en el caso de Cadestán llegó a ser campeón de la división welter de One Championship hasta que le quitaron el título. Perdió contra Kianrian Abasov. Y como digo, es una pelea de cierto nivel. Tatsumi Wada contra Shuo Wang, también el luchador chino. Hay cositas aquí, ¿no? Esa es una de las cards que vamos a poder ver este fin de semana. Luego tenemos también en el Eagle FC, que este es otro evento que vamos a poder ver de manera gratuita, que es la empresa de Javi Nurmagomedov, que va a celebrar su primer evento en Estados Unidos, en Miami. Por ejemplo, tiene a Tyrone Spong, luchador de kickboxing, frente a Sergei Karitonov en el main event, 265 libras. Tenemos el regreso a la competición de Rashad Evans. Vamos a ver cómo sale esto. No creo yo que a esta altura Rashad Evans deba exponerse, pero bueno, veremos cómo sale. Se enfrenta a Gabriel Checo con un 12-5 de récord, con un luchador, es un luchador que no tiene peleas especialmente importantes, que mucho menos ha participado en UFC, pero que bueno, veremos cómo tiene sus cositas por ahí, por ejemplo, enfrentarse a Jake Collier, ¿no? Pero es un rival asequible para Rashad Evans, lo que pasa es que Rashad ha estado parado bastante tiempo. Ray Borg también lo ha firmado la empresa de Javi para estar aquí en esta fecha contra Cody Gibson, otro ex UFC. Obviamente os podéis imaginar que tenemos luchadores rusos, ¿no? Tenemos a Ramazan Kurmagomedov con un 9-0 enfrentándose a John Howard. Raymond Magomedaliev contra Anthony Njokuani, que también es otro... A ver, ¿sabéis lo que pasa? Que aquí hay mucho veterano de UFC. Aquí hay mucho luchador que ha pasado por la fila de la empresa de Dana White. Jorgan De Castro también, por ejemplo. Gente que ha pasado por PFL, Loïc Razabov, que me llama la atención. Pero debe ser que ahora mismo hay muchos luchadores ya de PFL que están firmando contrato para la próxima temporada. Puede que o bien hayan decidido prescindir de Razabov, que llegó a la final, además del torneo pasado dentro de la división Lightweight. O que, bueno, como ahora mismo pues está parada la cosa, le hayan dado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Ese combate, por cierto, va a ser en 165 libras, el de Razao contra Zach Thane. En 165, que como ya sabéis, Javi anunció que iba a abrir una serie de divisiones intermedias. Para lo que estamos acostumbrados en UFC, ¿no? De 155 a 170, pues él va a tener una de 165. Y ahí es donde va a entrar, pues, por ejemplo, Kevin Lee, que ha firmado, pero que no va a estar en este evento. Una card que recomiendo que le echéis un vistacito porque va a estar gratis. Vosotros buscáis en internet FLX, y si no, entráis directamente a la página web de Eagle, que es eaglefc.com, pero FLX es la plataforma en la que se va a retransmitir. Y de verdad, a lo mejor como mucho, porque ahora ya no recuerdo si hay que registrarse, pero... si hay que registrarse, es totalmente gratuito. No tenéis ningún problema para ver el evento. Merece la pena, créeme. Y luego está, por supuesto, el Bellator, que ese evento de Bellator, pues ya entraremos en más detalle en la previa el día de mañana o el jueves, no sé cuándo la vamos a hacer porque tiene combatitos importantes. Pero lo principal, Ryan Bader peleando contra Valentin Moldavsky, el actual campeón interino de la división heavyweight de Bellator, enfrentándose al actual campeón, a Ryan Bader, una vez ya lo han eliminado del torneo. También tenemos una pelea importante para Benson Henderson, 28-11, ahora mismo Benson Henderson. En Bellator no es que le haya ido demasiado bien, creo que está en positivo, no sé si está... Creo que tiene más victorias que derrotas, pero ahora mismo no recuerdo la cifra exacta. Se va a enfrentar a Islam Mamedov, que tiene un 21-1 de récord y que es un luchador impresionante dentro de la división Lightweight. Pero como digo, eso lo comentaremos ya mañana. Dejadme que cierre con algún par de anotaciones. Que, por ejemplo, el otro día dije que Yusir Formiga, luchador que había estado en UFC, former contender, que había firmado por una compañía. Bien, la compañía por la que ha firmado, que no me salía el nombre el otro día, no recordaba, es la LFA. Y debería haberme acordado porque estamos hablando de una de las empresas regionales más importantes de allí de Estados Unidos, que podéis ver a través del FAIPA. Pues ha firmado Yusir Formiga por la LFA y tiene ya un combate pactado dentro de no demasiadas fechas. Es un dato pues que queda ahí. También quería cerrar esto con dos cositas de españoles. Como digo, ahora mismo estoy ya sobre la... los 45 minutos más o menos que quería dedicar de programa a hoy, entonces no quiero tampoco extenderme mucho, por eso lo vamos a hacer anotaciones y vamos a quitar algunas cosas de medio. Pero bueno, las dos que quería hacer principalmente son de luchadores españoles. Enrique Hecher Sosa, el luchador que también ha sido campeón aquí en la Feloda y campeón de varios de algún que otro torneo internacional de la IMAF, pues como sabéis, el luchador español ya debutó hace un tiempo en profesional, hace un par de añitos. Y el pasado mes de noviembre peleó en una compañía que opera principalmente en Suecia, que es Fight Club Rush. Pues hace un par de días se ha anunciado que Enrique Hecher Sosa, además de esa victoria que tuvo en aquel combate de debut en esta compañía, que era su tercer combate profesional, que fue un caos espectacular, que es una compañía que además también se retransmite a través del Fight Pass, la compañía Fight Club Rush ha anunciado que Enrique Hecher Sosa ha firmado por un contrato de varias peleas. Así que vamos a tener a luchador español allí en el extranjero, en esta compañía sueca, peleando. Y por último, un combate que viene de la semana pasada, el de Tato Primera, que iba a pelear en la compañía polaca FEN. Perdió en el primer round por sumisión, por un Anaconda Choke contra su rival, contra Kamil Kraska. Y se quedó, pues, sin la oportunidad de salir ganador de esa pelea en la compañía polaca. Ahora mismo ya no me viene nada más a la cabeza, así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí. Mañana o pasado, como digo, pues entraremos con la previa de Bellator, algunos detalles más sobre alguna de esas cards que hemos mencionado para este fin de semana. Hay otras también, evidentemente, pero hay una de AKA, por ejemplo, que de la empresa rusa, que también es interesante a seguir. Pero nosotros lo vamos a dejar aquí. Espero que esto os haya servido para informaros, que si tenéis algún comentario, como bien sabéis, pues me lo podéis mandar por correo electrónico mmadictos@gmail.com o por mensaje directo a la cuenta de Twitter @mmadictos, por un tweet, por un comentario en iVoox, en este audio mismamente lo podéis dejar. Y lo leeremos aquí en el próximo programa que tengamos en abierto, principalmente estos mmadictos express. Ya con que tengamos una o dos preguntas o comentarios, ya con eso rellenamos tranquilamente 15 minutos, si acaso, si son cosillas así más complejas. Y entonces eso nos garantiza pues que haríamos otro programa más. Por lo demás, salvo que haya alguna noticia así importante, pues ya, eso. Previa de Ivo Premium, programa del fin de semana, esas cosas siempre son seguras, pero lo del MMAdictos Express lo iremos viendo. Así que nada, yo me voy a despedir ya aquí, dándoos las gracias nuevamente por haber escuchado esto y emplazaros nuevamente a seguir escuchándonos en otro de los programas que haremos esta semana. Así que nada, un saludo a todos y gracias por haber estado hoy aquí.